A t-shirt and jeans, mac and cheese, oceans and sunsets. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors looking for a custodian who can help them go further. With all the wealth services, technology, and support an RIA firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabious. Find your match and learn why custody is just the beginning at schwabious.com.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches,
doctor. El patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Las 8 de la noche con un minuto. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se quede con nosotros para mantenerse bien informado. Jueves 15 de agosto, vámonos con la información. La doctora Claudia Sheinbaum recibió del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la constancia de mayoría que la acredita como presidenta electa de México.
En nombre de la paridad, la inclusión, la legalidad y la constitucionalidad, en representación de los integrantes de esta sala superior, la declaramos presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos.
En su primer discurso, Claudia Sheinbaum reconoció la lucha de generaciones de mujeres para llegar a ese momento. También habló de su estrategia de seguridad.
Me comprometí durante el proceso electoral a seguir construyendo la paz, atendiendo las causas y abatiendo la impunidad, y el pueblo lo aprobó con su voto. Lo haremos con estrategia. No regresará la guerra contra el narco.
El INE y gobernadores de CONAGO felicitaron a Claudia Sheinbaum por haber sido declarada presidenta electa. En más información, ex magistrados y ex consejeros electorales llamaron al Consejo General del INE a evitar la sobrerepresentación de la asignación de los diputados. La Fiscalía General de la República solicitó a autoridades de Estados Unidos que la información sobre el vuelo ilegal que trasladó a Nuevo México a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, quien está acusado de traición a la patria. Hasta ahora no han recibido respuesta. La Fiscalía también informó que los peritos y analistas de la Agencia de Investigación Criminal detectaron irregularidades en la necropsia practicada al cuerpo del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melexio Cuenojena, quien fue asesinado el día en que se reunieron Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López. Además, en otras cosas, el embajador Ken Salazar aseguró que es falsa una supuesta solicitud del gobierno de México para limitar o suspender actividades de aplicación de la ley entre los gobiernos de ambos países. El exgobernador Javier Corral fue declarado como prófugo de la justicia por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, luego de que el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, impidió su detención en la capital del país.
Para nosotros, desde ayer, el exgobernador está declarado prófugo de la justicia del estado, en el estado de Chihuahua.
En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la persecución a Javier Corral es una venganza política debido a que la gobernadora Maru Campos se alió al exgobernador César Duarte. Una jueza del Circuito Judicial de la Mixteca en Oaxaca revocó el fallo emitido por el juez José Gabriel Ramírez Montaño para absolver a Juan Antonio Vera Carrizal de su presunta responsabilidad intelectual en el ataque con ácido contra María Elena Ríos. Y María Elena Ríos hizo un llamado para para que el juez Ramírez Montaño sea removido de su cargo, pidió a la SEP que le anule su cédula profesional. De esto y mucho más le tendremos después del corte, así que no se vaya, estamos en Grupo Fórmula.
¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Ya estamos de regreso y como le adelantábamos en el resumen, Claudia Sheinbaum recibió la constancia de mayoría que la acredita legalmente como presidenta electa de México en la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi compañera Andrea Meraz nos tiene la crónica. Muy buenas noches, Andrea.
Hola, Cintia, muy buenas noches. Pues sí, a las 12:40 minutos se le entrega esta constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum, la acredita ya como presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, con una aprobación del 59.7% de los votos. Y en esta ceremonia, en esta sesión solemne, hubo una breve pasarela de funcionarios, de políticos, de algunos familiares, incluso de la propia mandataria federal. Y en este espacio, pues digamos, se hizo una especie de tregua, Cintia, porque recordemos, ahorita el tema es la reforma judicial, y allí estuvieron presentes los ministros de la Corte como invitados del propio Tribunal Electoral, y también a quienes están justamente promoviendo cambios a este poder judicial. En un breve momento, Claudia Sheinbaum y la ministra presidente de la Corte, Norma Piña, se dieron la mano. Fue un saludo muy breve en el discurso que diera Claudia Sheinbaum. Sí vimos aplaudir y estar en unos momentos ahí de pie cuando llegó Claudia Sheinbaum, también a la ministra Norma Piña. Pero los mensajes pues no se hicieron esperar y fue justamente Claudia Sheinbaum la que hace una petición desde ya al Tribunal Electoral, y es sobre este tema del reparto de diputados y senadores plurinominales, y esto fue lo que les dijo la próxima presidenta del país.
El 2 de junio el pueblo de México también plasmó su voluntad para la composición del Congreso de la Unión. Y es clara la norma electoral en la asignación de los legisladores de mayoría y de representación proporcional. Estoy convencida que las y los titulares del Poder Judicial en materia electoral conocen a profundidad este tema, porque así han actuado en pasadas elecciones y sabrán respetar también la Constitución, las leyes y la voluntad del pueblo.
Y bueno, también entre aplausos discretos, otros más emocionados, todos atentos a la primera petición de Claudia Sheinbaum y también a este mensaje que también la magistrada del Tribunal Electoral, Mónica Soto, indicara, que es tiempo de mujeres y hoy solo dos tomaron la palabra. Justamente Mónica Soto habló sobre que México ya avanzó y por eso mismo eligió a su primer mandataria federal, y así lo menciona Cintia.
México ha roto el techo de cristal. México avanzó y eligió a su primera presidenta. Para llegar a este momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enfrentó importantes retos. La conformación de la Sala Superior, prevista en la Constitución con 7 magistraturas, no logró integrarse en su totalidad. Ante el acecho, defendimos su autonomía e independencia de forma contundente, incluso de instancias jurisdiccionales incompetentes, dando una muestra más de que nuestro Estado de Derecho prevaleció y este tribunal no se vulneró.
A Sheinbaum pues le escuchó su familia, el gabinete que la acompañará, funcionarios y miles de que presenciaron que la constancia de mayoría de la elección presidencial se enmarca pues en esta historia de que una mujer llegue al máximo poder del país. Y también dice Claudia Sheinbaum que hay que entender el mandato popular, y así lo menciona.
Debemos entender todas y todos los mexicanos que hay un mandato popular. El pueblo de México también decidió mayoritariamente un verdadero sistema de justicia, que sea igual para todas y para todos los mexicanos. Un sistema que también comprenda la separación entre el poder económico y el poder de la justicia. Un Estado de derecho. No regresará la guerra contra el narco. Seguiremos construyendo paz con justicia.
Y bueno, Cintia, como dijera el discurso leído también en ese mismo pleno hace 6 años, pero por Andrés Manuel López Obrador, ahora la Claudia Sheinbaum dice que la cuarta transformación llega con compromisos, construir igualdad y libertad para las mujeres mexicanas, porque el mandato es claro, dice Claudia Sheinbaum, es seguir construyendo un México libre de bienestar, de derechos y en paz. Es el reporte, Cintia.
Pues sin duda, Andrea, un momento histórico. ¿Cómo lo viviste? Cuéntanos.
Pues la verdad es que fue una ceremonia impresionante, digamos, en lo personal, porque fue, digamos, un primer...
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Proceso electoral, y porque sin duda alguna, siendo mujer, sí representa mucho el que una de nosotras llegue a este tipo de ceremonias solemnes en las que pues básicamente se le habla a la ciudadanía de lo que viene en un futuro. Y fue una jornada básicamente pues muy movida, los compañeros también estuvimos en un momento prácticamente encerrados por este dispositivo de seguridad que implementó la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, y afuera justamente del tribunal hubo una movilización de la Marea Rosa de un lado de la acera y del otro afines a Sheinbaum, y por un momento pensábamos que podrían haberse más golpes incluso, pero no todo quedó en lo verbal, pero todos los medios, la mayoría de los medios de comunicación estábamos prácticamente encerrados en el patio de este órgano jurisdiccional por las medidas de seguridad que se tuvieron. Y también pues ver esta pasarela de funcionarios, ver que a pesar de estas, digamos, impresiones que deja la reforma al Poder Judicial, pues simplemente hay un tema de protocolo y los ministros, los consejeros electorales, ninguno faltó a la cita, pues es una cita básicamente importante y que marca un momento histórico, Cintia.
Viste gran ánimo ahí entre los asistentes.
Sí, la mayoría pues simpatizantes de Claudia Sheinbaum, te decía, fueron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros electorales, en la primera fila estaba la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, al lado de ella Guadalupe Cadey, presidente del INE, al lado de ella estaba también la ministra Norma Piña, y pues los invitados de Sheinbaum fueron prácticamente quienes serán sus funcionarios en el gabinete próximo, Cintia.
Perfecto, gracias Andrea por tu reporte.
Hasta luego, buenas noches.
Y posteriormente vino el festejo. Israel Aldave, adelante, buenas noches.
Sí, Cintia, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Fue el festejo del pueblo, el triunfo del pueblo. Así se denominó a esta ceremonia que encabezó, ceremonia ya informal en el Teatro Metropolitano, la desde este mediodía presidente electo de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, quien delineó, Cintia, pues las principales directrices en las que se va a basar a su gobierno. De entrada dejó muy en claro, Cintia, que su administración será de transformación, pero también de mujeres.
Con la responsabilidad política y moral que este hermoso día de confirmación de nuestro triunfo colectivo significa, les digo, Sigamos construyendo juntas y juntos. Sigamos construyendo nuestra patria grande, donde nunca más se escriba una historia sin el pueblo de México, donde nunca más se escriba la historia sin nosotras. O en otras palabras, les digo a todas y a todos, sigamos haciendo historia.
Fíjate, Cintia, que fue un discurso de 48 minutos, de estos 48 minutos, dedicó 15 para, pues, enaltecer el trabajo, así como el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, se compromete a dar continuidad a la Cuarta Transformación o a construir, como ella lo ha dicho, el segundo piso de esta, la llamada 4T. También, por supuesto, Cintia, hubo un mensaje para todos aquellos que no votaron por su proyecto y, por supuesto, incluida la oposición. Les dijo que va a gobernar de la siguiente manera.
Quienes no están de acuerdo con nosotros y aún siguen sin entender qué pasó este 2 de junio, les recomiendo que analicen a fondo la profunda transformación que ha vivido México, el empoderamiento de nuestro pueblo y que se aprenda a hacer política con fraternidad, con amor a México y con amor a nuestro pueblo. La política se hace con amor, no con odio.
Israel, permíteme hacer un corte y regresamos para concluir este tema, ¿te parece?
Sí, continuamos pendientes.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Israel, continuamos con tu reporte, por favor.
Sí, comentábamos, Cintia, que Claudia Sheinbaum dejó entrever lo que será, lo podríamos decir, las directrices de su gobierno. Escuchábamos cómo hablaba de igualdad de género, también, por supuesto, el reconocimiento que le hace al presidente López Obrador, su trabajo y, por supuesto, su legado, su compromiso con la oposición. Dice que va a gobernar o que va a hacer política con amor y no con odio. También, fíjate, Cintia, que una vez ya con esta constancia que le da la mayoría como ganadora de las elecciones del pasado 2 de junio, Sheinbaum Pardo giró la primera instrucción a los legisladores de Morena y sus aliados políticos que concreten en el corto plazo las reformas constitucionales impulsadas por el presidente de la República, principalmente la que tiene que ver con el Poder Judicial. Le dijo a quienes no comparten pues esta idea de llevar a cabo el cambio a la Constitución a los trabajadores exclusivamente, les dijo que no van a perder sus derechos, mientras que a los empresarios les afirmó que con este cambio a la Carta Magna se busca justamente dar certidumbre a las inversiones y terminar con la corrupción en este poder de la Unión. Y también fíjate que hubo pues un llamado, ella lo dijo, que a partir de esta fecha que ya va a dejar de referirse a Morena o al movimiento de la Cuarta Transformación. Dice que ella pues es partícipe de que se lleve a cabo una reforma justamente a los estatutos de Morena para que de esta manera se deje muy en claro cuál es la labor del partido y del gobierno. También dijo que en septiembre pues se propone que se lleve a cabo esta asamblea reformatoria y que también sirva justamente para nombrar a la nueva dirigencia de este partido. Así lo dijo.
Y que se pueda trazar una ruta clara, que separe la labor del partido y la labor del gobierno en el proceso de transformación. Y por supuesto, es una sugerencia que en este Congreso se elija a la nueva dirigencia de nuestro partido.
Esto, por supuesto, Cintia, lo señalábamos en el Teatro Metropolitan, ante cientos de simpatizantes que desde muy temprana hora ingresaron de manera muy ordenada con boleto. Un poco más tarde la situación cambió, y es que muchos simpatizantes de Claudia Sheinbaum y de Morena pues llegaron, no estaban invitados, querían entrar a por la puerta, incluso hubo hasta portazo, rompieron uno de los grandes vidrios, de los grandes ventanales de este Teatro Metropolitan. Afortunadamente las cosas no pasaron a mayores, todo se controló, pero aquí estuvo este festejo, el triunfo del pueblo, como se le denominó, por parte de Claudia Sheinbaum, quien dice que el próximo 1 de octubre, una vez que le impongan la banda presidencial en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se va a trasladar a la Zócalo capitalino, en donde va a exponer los 100 puntos de su gobierno, principalmente lo que tiene que ver con el reforzamiento de la política social, para dejar en claro, dijo hoy la presidenta electa, que al igual que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el de ella serán primero los pobres.
Gracias, Israel, cuídate mucho.
Muy buenas noches.
Y en este contexto le doy la bienvenida a Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE. Muy buenas noches, Edmundo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Cintia, saludándote desde el anegado sur de la Ciudad de México.
Sí, cara.
Sí, un aguacero, un tráfico terrible, así que si se escucha algún claxonazo es producto de la intensa lluvia y que todavía no desagua totalmente el drenaje de la ciudad.
No te preocupes, no nos ha dado tregua esta lluvia, pero pues ¿cuál es tu lectura al respecto de lo que escuchábamos en el reporte pues de este nombramiento de Claudia Sheinbaum y pues ya de este festejo que hicieron el día de hoy?
Sí, mira, bueno, como bien dice el dicho, no hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla. Asistimos el día de hoy a una ceremonia formal de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el cual se le entrega la constancia de presidenta electa a la doctora Claudia Sheinbaum, ya que el día de ayer la Sala Superior culminó el proceso de calificación de la elección. Esto quiere decir, desahogó todas las quejas y procedimientos que se presentaron sobre el mismo proceso. En fin, estamos llegando a este momento y llama la atención de todo lo que se manifestó en estas primeras horas, varias cuestiones del discurso de la doctora Sheinbaum. En primer lugar, su compromiso, ratificándolo en torno al proyecto de la 4T y en torno a la actual presidenta de la República, el presidente López Obrador. Es decir, comparte con él, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, en diferentes momentos, su visión del país, su diagnóstico sobre el país y sobre todo lo que hay que hacer desde su punto de vista al respecto. Llama la atención también, sin duda, este llamado que hace a los legisladores de su fracción parlamentaria, de la coalición gobernante, para aprobar a la brevedad, como ella misma lo señala, la reforma propuesta por el presidente de la República desde el 5 de febrero pasado, lo que se llama el famoso Plan C, que incluye 18 reformas constitucionales y 2 reformas legales, y en particular puso énfasis en la necesidad de la reforma al Poder Judicial. Y ya sabes, Cintia, sabes también nuestro auditorio, que esto ha generado una polémica muy importante y muchos nos preguntamos si realmente ese es el mandato que viene del 2 de junio. No tenemos duda de que la elección de la doctora Sheinbaum a la presidencia de la República es muy clara, los votos así lo señalan, sin embargo, va a seguir después de esta fecha el debate sobre la integración del Congreso de la Unión, en particular de la Cámara de Diputados, que para saber si las autoridades electorales, empezando por el INE el próximo 23 de agosto y siguiendo después por la Sala Superior del Tribunal, una vez más, se confirma esta pretensión de la coalición gobernante de tener una mayoría calificada para hacer reformas constitucionales de esta envergadura sin la necesidad de ninguna negociación con ningún otro grupo o coalición o por cualquier otro partido político, como creo que es el espíritu de las reformas constitucionales desde finales de los años 90. Y eso es lo que viene en la agenda, Cintia, la discusión sobre la integración del legislativo, y la doctora Sheinbaum fue muy clara, que ella considera que el anuncio que se hizo desde el día siguiente de la elección, el 3 de junio, en donde según la actual secretaria de Gobernación, la coalición gobernante tendría esa mayoría calificada, ella comparte ese punto de vista. Yo creo que no es precisamente una buena señal sobre lo que es el espíritu de la transición democrática en nuestro país, de la inclusión, de la consideración de la diversidad, puntos de vista, porque incluso esa reforma podría traer consigo que desaparezcan los diputados, los legisladores de representación proporcional, quedándose solamente los de mayoría relativa, y con esto excluyendo del debate nacional a las fuerzas que tal vez en una elección no ganaron la mayoría, pero que existen en el país y que tienen o tenemos una opinión que puede ser divergente, y conviene al país, a la democracia, sumar las diferentes voces en aras de construirnos como país. Creo que es la historia, no solamente de nuestro país, sino la historia de la humanidad, demuestra que cuando se silencian las oposiciones, se empobrece el debate público. Y eso es tal vez lo preocupante en este caso, y veremos cómo se va desfogando en los siguientes días.
Así es, Edmundo. Por supuesto que le deseamos mucho éxito a Claudia Sheinbaum, pero no dejar de lado que se enfrenta a muchísimos retos y que ahorita, como la vemos feliz, con buena actitud, pues bueno, ya veremos si eso cambia cuando ya empiece a gobernar y pues vea, ¿no?, a todo lo que se tendrá que enfrentar. No es fácil.
Exactamente. Y yo quiero dejar de mencionar, al cerrar mi comentario, que acompaño en este momento al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, que está ingresando a una de las academias más prestigiadas del país, la Academia de Jurisprudencia y Legislación, que lo está nombrando como académico de número. Y esto es muy importante porque el doctor Lorenzo Córdoba es, sin duda, una figura pública, pero es también un académico de gran trayectoria y envergadura, y creo que tiene en esta ocasión un merecido reconocimiento por esa trayectoria académica. Y quiero compartirlo contigo y con el auditorio esta noche, Cintia.
Gracias, Edmundo. Nos unimos a este reconocimiento. Te agradezco mucho que nos hayas dado este tiempo. Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del INE, muchas gracias, y espero que pues el regreso a casa o a tu destino pues sea lo más rápido posible. Y bueno, no escuchamos ningún ahí, ningún claxon ni nada que estuviera interfiriendo con nuestra llamada. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cintia. Muy buenas noches. Muy buena noche, el auditorio.
Pues ahí está, y antes de irnos al corte, se registró el primer caso del brote de Mpox fuera de África. Esto fue en Suecia y se trata de una persona que estuvo en la zona de África afectada por este brote. Vámonos a una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Ya estamos de regreso, y luego de darse a conocer la orden de liberación de Juan Antonio Vera Carrizal junto a Rubicel Hernández Ríos y Rubén Loaiza, presuntos autores del ataque con ácido contra la saxofonista Marielena Ríos, una jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca dejó sin efecto la boleta de libertad de los imputados. Hoy veíamos a través de X pues la postura de Marielena Ríos. Veamos.
El día de ayer, el juez José Gabriel Ramírez Montaño emitió una resolución en donde absolvía, en donde le daba la libertad a un asesino, criminal, pedófilo y feminicida que mandó a matarme con ácido el 9 de septiembre de 2019. Su nombre, Juan Antonio Vera Carrizal. Esta situación me llenó de mucha frustración, porque ¿cómo era posible que le bastaran en términos simples 12 minutos para que tratara de tirar a la basura una lucha colectiva de casi 5 años?
Y saludo a Marielena Ríos, saxofonista, y a Cintia Almazán, abogada de Marielena Ríos, quienes ya se encuentran con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, buenas noches.
Pues, hola, buenas noches.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nosotros dábamos cuenta ayer de lo que estaba sucediendo, pues hubo muchas reacciones al respecto, pero lo importante es saber qué sigue en este proceso o cómo se sienten ustedes al respecto de lo que está sucediendo.
Bueno, yo de manera particular, como sobreviviente de esta tentativa de feminicidio, son muchas emociones las que se viven, ¿no? El día de ayer, cuando escuché el fallo en donde absolvían, en donde le daban libertad a mi agresor Juan Antonio Vera Carrizal, pues fue un golpe muy fuerte para mí. Llegué a cuestionarme, entonces, ¿no vale la pena luchar? ¿No vale la pena que sea una lucha colectiva? ¿O qué está sucediendo ante lo evidente? Sí me atreví a tomarme un descanso, un respiro y alejarme para pensar, ¿no? Para aterrizar en la nueva realidad que estaba por acontecer. Sin embargo, fue por la noche cuando yo me enteré que el tribunal había dado revés a esa carta para que saliera Juan Antonio Vera Carrizal de prisión y que se investigó como tenía que haber sido desde un principio, actos de corrupción hacia el juez José Gabriel Ramírez Montaño, quien yo me atrevo a hacer uso de este espacio, le pido a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura que por favor destituyan a ese juez, porque si se atrevió a hacer conmigo esta situación de corrupción en donde trató de darle libertad a un asesino que evidentemente hemos aportado las pruebas, no una ni dos, más de 20, para vincularlo, es inaudito. Y también hago este llamado respetuoso a la Secretaría de Educación Pública para que le quite su cédula profesional. No es posible que se siga abusando del poder, que se manchen las instituciones, porque no dudo que haya jueces y juezas muy valiosas, pero por personas como José Gabriel Ramírez Montaño, pues existe la impunidad y que hacen uso de su investidura para lacerar la vida de las mujeres, en este caso de Oaxaca, y también, sobre todo, en todo el país.
María Elena, era muy importante con nosotros, para nosotros comunicarnos contigo, porque pues tú eres un ejemplo de valentía, el que alces la voz, el que veas este tipo de injusticias, y pues ¿qué está pasando con el sistema de justicia en nuestro país, Cintia Almazán, que pues determinan este tipo de, pues así de fácil, ¿no? En 20 minutos toman una decisión que lleva todo un proceso y que en el caso de María Elena Ríos ha habido pues ya todo un seguimiento, ha habido pruebas y que den estas resoluciones, pues qué es lo que pasa, ¿no?
Sí, efectivamente, no solamente la resolución, sino la forma en la que el juez condujo el procedimiento, la verdad, resultaba surrealista. No se tenía un horario certero en el que se iban a desahogar las pruebas. El juez podía darnos un horario en un día anterior y en la mañana cambiarlos totalmente, y eso obviamente pues va generando también cambios en las estrategias y incertidumbre, porque no se sabía cómo se iba a llevar el procedimiento. La verdad es que es una cosa sorprendente, y más tratándose de un delito tan grave como es el que padeció Elena, el hecho de que se le haya intentado privar la vida a través del ácido, por lo cruel de la acción, y a pesar de que es un asunto relevante porque visibiliza esta creencia de que los hombres en México, que las mujeres somos objetos y que se nos puede hacer cualquier cosa, incluso intentar desaparecer a un ser humano, privarlo de su identidad, y aún así, con todo y eso, emitió una sentencia, la verdad, sorprendente. Nos deja, pues, preocupadas esta situación, pero al mismo tiempo esperanzadas desde la forma en la que lo abordó el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, esperando que para este nuevo inicio de desahogo de pruebas se lleve a través de un juez que sea imparcial y que resuelva conforme a derecho, porque no tenemos la menor duda de que de las pruebas obtenidas, de los actos de investigación que se realizaron, se va a obtener una sentencia que sea pegada a derecho, pero que se sancione a los culpables.
María Elena, ¿cómo te sientes respecto a lo que está sucediendo? ¿Aún tienes pues esperanza y deseos de seguir luchando por encontrar esta justicia?
Mira, yo te voy a ser sincera, el día de ayer yo ya me sentía muy mal, no le veía sentido a todo lo que hemos luchado, tanto jurídicamente como de manera personal junto a mi familia, porque recordemos que mi mamá también está quemada con ácido cuando me trataron de matar. Y pues fue gracias a la sociedad civil, ¿no?, que también se inconformó desde cada uno de sus espacios ante tan evidente aberración jurídica que cometió este juez José Gabriel Ramírez Montaño. Y claro que tengo esperanza, y esta esperanza, este rayo de luz, no solamente es para mí, es para todas las mujeres que no nos hemos sabido quedar calladas y que indudablemente el Estado no va a tener la comodidad de nuestro silencio, porque buscamos justicia y justicia es lo que hemos de tener.
Así es, Cintia Almazán, todavía pues quedan muchos recursos para que ustedes puedan lograr pues una determinación positiva para este caso.
Pues ahorita hay que volver a realizar las diligencias de desahogo de pruebas frente a la nueva juzgadora designada para conocer a través del Tribunal de Enjuiciamiento, y obviamente pues posteriormente se tendrá que emitir un fallo y todavía se tendría una apelación y un amparo, ¿no? Todavía sí, es un camino largo, definitivamente pues no es un proceso sencillo, sobre todo para María Elena, que obviamente tiene que volver a afrontar este desahogo de pruebas, pero finalmente ella siempre ha sido una persona muy valiente y un ejemplo, ¿no? Día a día nos muestra cómo se debe de exigir justicia, y que pues también existe la posibilidad, si existe el apoyo por parte de las personas, para poder acceder a esta.
María Elena, ¿nunca se está preparado realmente para pues una sentencia, ya sea negativa o positiva, pero tú te encuentras en este momento bien en salud emocional? ¿Has recibido algún tipo de ayuda? Porque también pues entiendo que ha sido un proceso difícil, muy desgastante, y que se requiere, ¿no?, de estar constantemente, pues yo creo, acudiendo a algún tipo de ayuda para poder pues seguir día a día en esta lucha.
Claro, mira, algo que indudablemente y que lo ha hecho a la perfección el Estado a través de sus instituciones de impartición de justicia es dejar claro un mensaje de que no contamos con ellos y que solamente nos tenemos entre nosotras. Y si el día de hoy, en este momento, estoy frente a ustedes en esta cámara hablando del tema, es porque yo no llegué sola, llegué con todas ustedes, con todas las mujeres, con todas las colectivas, las feministas que me han dado este ánimo, porque sí, efectivamente tengo contención emocional, pero no hay mejor contención emocional que el cariño de todas las personas que me han apoyado en todo este camino tan oscuro que me ha tocado transitar, y también de los hombres, de la sociedad civil consciente, que han sido testigos de estos actos de revictimización y de nula procedencia a la justicia. Es lo que yo podría decir, yo me debo a ustedes y les prometo que yo no voy a descansar hasta ver a Juan Antonio Vera Carrizal condenado, porque no solamente es mi justicia, es una justicia que históricamente nos deben a todas las mujeres, y que el Estado mexicano debe de aprender que esta justicia es para todas y las merecemos todas, tanto mujeres como en las infancias específicamente.
Cintia Almazán, por último, María Elena cuenta con algún tipo de protección.
Sí, efectivamente, ella tiene protección a nivel federal, pero sin embargo me parece que ha tenido ciertas limitantes, y quién más para explicarte cuáles son esas limitantes que María Elena, que vive día a día el miedo de que en cualquier momento puedan generar alguna acción en contra de su integridad física.
María Elena, ¿algún mensaje que quieras hacer a las autoridades, a los sistemas de justicia?
Sí, así es. Bueno, en cuanto a la protección, cuento con las medidas de protección federal, sin embargo, no cuentan con ella todos mis familiares. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque todos hemos sido víctimas de este feminicida. En las últimas audiencias me volvió a amenazar de muerte, y esta situación no debe de volver a suceder. Me volvió a amenazar como cuando me amenazaba que me mandó a matar con ácido, me dijo que Dios te bendiga, lo vas a pagar muy caro con Dios. Y durante las audiencias, en los pequeños recesos que sucedían, él aprovechaba para acercarse. La licenciada Cintia, mi asesora, es testigo de cómo se me intentó acercar esta persona y me volvió a amenazar de muerte, porque eso es, ¿no? Entonces yo hago este llamado al mecanismo de protección federal, a la Secretaría de Gobernación, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que por favor no me dejen, porque esta persona es evidente, ya lo vieron todos los mexicanos y mexicanas de lo que puede llegar a ser capaz de hacer, ¿no? Porque tiene dinero, porque tiene poder, porque tiene influencias políticas, y no se vale. Yo lo único que he pedido es justicia, y no solamente estoy en riesgo yo, mi familia, mi madre, que también es víctima, sino también mi asesora particular, que es la licenciada Cintia, y la Ministerio Público, Luz Gabriela Herrera Pacheco, quien ella en las últimas semanas también fue intimidada por la familia de Juan Antonio Vera Carrizal, y que yo quiero aprovechar este espacio por último, si me permites, señalar a ti, Juan Antonio Vera Carrizal, a tu familia, a tus defensores y a las personas terceras que dependen de ti, que si algo me pasa a mí, a mi familia, a la licenciada Cintia y al Ministerio Público, es tu responsabilidad y te va a caer el doble peso de la ley.
Pues te agradezco mucho, Marielena Ríos, eres un ejemplo de valentía y fortaleza. Esperemos que puedan encontrar pues una solución y que se haga justicia, porque no podemos seguir permitiendo que pues este tipo de casos queden impunes y pues esté de la mano de la corrupción y se puedan evadir tan fácilmente. Muchísimas gracias, Marielena Ríos, y Cintia Almazán, abogada de Marielena Ríos. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Buenas noches.
A la audiencia. Hasta luego.
Pues ahí este caso muy difícil y pues la verdad es que nos llena también un poco de pues de tristeza, ¿no? De ver cómo se lleva a cabo la justicia en este país, que nos piden a las mujeres levantar la voz y que al final pues no encuentran la justicia que se debe, ¿no? Así como podemos acercarnos a las autoridades y confiar en ellas. Pero bueno, vámonos a otros temas. Voy con mi compañero Francisco Villalobos hasta Estados Unidos. Muy buenas noches, Francisco, ¿cómo estás?
Hola, sí, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos de Grupo Fórmula. La jueza Catherine Cardone del Distrito Oeste de Texas, Distrito Federal del Oeste de Texas, quien está encargada del caso del Mayo Zambada y en El Paso, autoriza la petición del Distrito Oeste de Nueva York para que sea extraditado a la brevedad posible el capo que fue arrestado allá en Santa Teresa, Nuevo México, unos 20 minutos al oeste de El Paso, Texas, y que se haga lo que hemos reportado por tu espacio, los diferentes espacios de Grupo Fórmula, desde literalmente menos de 24 horas después del arresto del mexicano, que de todos los casos que tiene cortes federales, el Mayo Zambada, en El Paso, San Diego, Arizona, Chicago, Nueva York, Washington D.C., iba a haber prioridad el de Nueva York, debido a que en orden cronológico fue la primera corte que pidió su arresto, por decirlo así. Entonces, a la brevedad posible, si no es que ya está él volando rumbo a Nueva York, compañera, lo cual no me sorprendería en absoluto que amaneciera ya él en Nueva York, como suele hacer el U.S. Marshals, nunca avisan, no dicen logística, no comparten nada, y nos enteramos ya cuando está pernoctando en la corte donde será presentado el Mayo. Yo pienso que ya es una cuestión de horas que ya está el Mayo Zambada en Nueva York, obviamente dependiendo si acaso los reportes son ciertos de que está muy mal de salud y si eso afecta su transporte a Nueva York, porque el gobierno lo quiere vivo, porque sienten y saben que tiene muchísima información que aportar acerca del cártel de Sinaloa y al parecer muchos funcionarios mexicanos.
Pues ahí este tema, Francisco, aprovechando que estás en la línea, también 5 personas fueron detenidas por la muerte de Matthew Perry. Cuéntanos un poquito de esto.
Sí, o sea, es un tema totalmente ajeno a esa situación, solamente por la diferencia es la situación, obviamente, del tema de las anfetaminas, el tema de las drogas. Matthew Perry, el actor que protagonizó la serie de Friends en la década de los 90, que muere por esta sobredosis, pues fueron detenidos 5 personas en Los Ángeles, incluyendo 2 doctores, desgraciadamente hispanos, el doctor Salvador Plasencia, entre ellos, y también una persona que se dedicaba a poder dar ese tipo de drogas en el sur de California, y el asistente de Mario Perry también, que le proporcionaban lo mismo. Era una investigación encabezada por el fiscal Martín Estrada del Distrito del Sur de California.
Muy bien.
Presentó estos cargos en contra de estos individuos, quien tristemente le costó, abusando de la adicción de este norteamericano, le vendieron esta droga y al final de cuentas pues resultó en la muerte, ¿no?
Gracias, Francisco, por la información. Que tengas buena noche.
Buenas noches, compañera.
Nos vamos, quédese en los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Yo los veo mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.